estrategia y precaución. Formemos nuestro espacio seguro en De Regreso por Kiss FM.
Ya nos acompaña Alberto Ray Sánchez, experto en estrategias de seguridad personal y convivencia. Hoy, para que vean cómo son las cosas, Ray nos proponía a nosotros hablar justamente de terrorismo, etcétera, de posibles ataques terroristas. No estamos hablando acá de Venezuela, pero de qué manera nosotros podemos estar también preparados justamente para ello. Y casualmente, y por mala suerte, pues se registra este ataque terrorista en Estambul, donde ya fallecen al menos 10 personas. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido, un placer saludarte.
Un placer, okay,
de verdad. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿A qué llamamos terrorismo? Partamos de eso, por conceptualizar. O sea, a todas te entiendo que es la idea, intentar causar terror justamente. Pero ¿cómo lo manejan ustedes en el mundo de la seguridad?
Sí, bueno, el terrorismo es un término relativamente antiguo, pues quizás puede tener unos 200 o 300 años. Es un término que se maneja desde inclusive antes de la Revolución Francesa. Y el propósito es generar terror, generar miedo como estrategia de manipulación política y social. Es decir, es cambiar la opinión de la gente en función de sus instintos más básicos, que es el miedo.
Ok. ¿Y puede un Estado, puede un país, puede una comunidad estar preparada para eso? O sea, Estados Unidos es uno antes y después del World Trade Center.
Sin duda que es así. El terrorismo marcó esa sociedad y la sigue marcando, y de hecho marcó el mundo. Claro que hay maneras de prepararse, siempre existen maneras de prepararse. Lo importante es elevar el nivel de conciencia del riesgo, ¿no? En nuestro país el tema del terrorismo se ha manejado de una manera bastante, yo diría que ligera, porque nuestras principales amenazas no son el terrorismo.
No.
Nuestras amenazas son un poco más, quizás más tradicionales, tienen que ver con bandas criminales, con delincuencia común, con delincuencia organizada, pero no llegan al nivel del terror.
Salvo quizás lo que pasó hace muchos años en el SST con un sobrebomba que explotó en estacionamiento, tú quizás lo puedes recordar. Sí. Y el caso de Danilo Anderson, que también explotó el vehículo del fiscal en ese momento, son casos completamente aislados de lo que nosotros conocemos, como tú bien dices, en el día a día. Pero hay otros países, como por ejemplo Francia, que se está preparando, de hecho tiene ahora en este momento la Copa Europa, y ha hecho todo un despliegue justamente después del atentado justamente en París.
Tanto en los países de Europa, bueno, ahora vemos en Turquía, como en los Estados Unidos, cuando en su lista de principales riesgos como país está el terrorismo. Y sobre todo el terrorismo que se llama homemade, o el terrorismo doméstico.
Ajá.
Es decir, son organizaciones que se forman y que se preparan dentro de los mismos países y desde allí lanzan sus ataques. Lo vimos en el caso de Francia, lo vimos en el caso de Bélgica, y muy probablemente lo vamos a estar viendo en este caso de Turquía, donde ya el número de muertes alcanza alrededor de 28, probablemente estamos hablando de unos 50 o 60 heridos. ¿Por qué? Porque usan como escenario una infraestructura muy importante, que es un aeropuerto. Pasó en Bélgica hace unos meses atrás. Es prácticamente imposible no resultar lesionado dentro de un espacio cerrado. Además, estos son suicidas, son individuos que se forran de explosivos y, bueno, y que se inmolan en este acto muy vinculado, sobre todo en este caso de esta inmolación, muy vinculados con el terrorismo fundamentalista islámico.
Sí, así es. Está el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en la discoteca esta gay en Orlando hace unos días atrás. Pero como tú bien dices, son personas que muchísimas veces actúan por ellos mismos y que a veces, para hacerle ver al mundo que son una organización mucho más fuerte, se abrogan estas instituciones, bueno, instituciones no, estas organizaciones como ISIS, por ejemplo.
Sí, sí, ahí hay un vínculo que no se conoce muy bien, pero no podemos descartar que de alguna manera no hayan estado vinculados.
Okay.
El modelo de organización de estas nuevas, de estos nuevos grupos terroristas es muy complejo. Funcionan como células aisladas y de alguna manera mantienen contacto con estos individuos. Muchas veces ese contacto es a través de redes sociales, organizaciones como ISIS tienen inclusive publicaciones impresas donde difunden una cantidad de mensajes. Entonces, afiliarse a una de estas organizaciones te da importancia, te da nivel, y eso es muchas veces lo que busca el terrorismo. El solo hecho que hoy estemos hablando aquí de esto, ya estamos de alguna manera contribuyendo, pero es imposible no hacerlo, porque tampoco lo puedes ignorar. Entonces, en esto los medios de comunicación tienen que tener una línea bastante clara, bastante bien definida de qué manera lo abordan.
Ok, Pero Venezuela, independientemente de que no nos esté pasando, y ojalá no nos pase nunca, no estamos exentos de que nos pueda ocurrir. ¿Qué tenemos que los expertos en seguridad, las empresas, los representantes también del Estado venezolano, qué deben hacer justamente, si es que ya no lo están haciendo, tomar en cuenta para estar preparados ante cualquier ataque terrorista?
Sí, hay dos cosas principales que se hacen alrededor de la lucha contra el terrorismo. La primera es desarrollar tus organizaciones de inteligencia y tus organizaciones de inteligencia de entorno. Es decir, tú tienes que pasar en una posición proactiva para saber lo que está pasando con determinados grupos que tú identificas como potenciales amenazas. Eso es clave en la lucha contra el terrorismo. Y el segundo punto tiene que ver con el proceso de institucionalización democrática de un país. Las instituciones, parece mentira, son un escudo frente al terrorismo. Porque en la medida en que las instituciones son fuertes, en la medida en que son democráticas, en la medida que defienden el espacio público, en esa medida el terrorismo pierde, áreas de acción.
Pero si hay un discurso ambiguo, como ha tenido este gobierno en buena medida, y no quiero meterte en el tema político, pero creo que es válido en este momento. Sí. Cuando, por ejemplo, apoya a la FARC y está en contra de los paramilitares. Hermano, tú tienes que estar en contra de los dos, ¿ok? Sí. No es que a favor de uno y en contra del otro, porque tienes algún tipo de acercamiento ideológico hacia uno de ellos. Sí. Aquella organización que está utilizando justamente el terrorismo como elemento para literalmente sembrar el terror en los demás, tiene que ser enemigo de cualquier Estado serio.
Claro, claro. Lamentablemente nuestro gobierno y nuestro Estado ha tenido una posición un poco opaca alrededor de esto. Tilda unos de una manera y otros lo tilda de otra. Sin embargo, los Estados serios tienen que tener una posición frontal contra el terrorismo. Esa es la única manera. Aunque tú llegaras a negociar con el terrorismo, tú ni siquiera abiertamente lo puedes reconocer, porque eso te pone en una posición de debilidad.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, en este sentido, el terrorismo es una organización que opera en paralelo al Estado, y el Estado solo puede responder a sus instituciones legal y establecida.
Tenemos el caso de Colombia, son más de 50 años que tienen de lucha armada interna. Y se sentaron, firmaron un acuerdo de desarme, pero tuviste que reconocer entonces al terrorista como organización casi que política.
Sí.
Y tuviste que prácticamente olvidar muchísimas cosas que hicieron, que posiblemente políticamente hablando son olvidables, pero socialmente hablando no.
Sí.
Entonces, ¿cómo afecta eso? Quizás la colectividad colombiana debe estar contenta con la firma de la paz, pero ¿deja algún estigma, deja alguna huella?
Sí, sí, claro que lo deja. Es decir, en la seguridad la realidad siempre te ubica. Tú puedes tener una posición frontal y una opinión siempre en función de algo, pero la realidad te ubica. No podemos obviar que existe en la FARC, no podemos obviar que existe el ELN, y no podemos obviar tampoco que la mayoría de los ciudadanos colombianos demandan una solución pacífica ya después de tantos años de guerra. Por lo tanto, bueno, en este sentido el Estado tiene que tomar otras posiciones, tiene que flexibilizarse frente a algunas posiciones para poder llegar a un acuerdo. Si no lo hace el Estado, no lo va a hacer la FARC. Es decir, la FARC no va a salir a buscar un acuerdo de negociación. En todo caso, el Estado colombiano esperó que la FARC tuviera en una posición de debilidad después de 10 años de un Plan Colombia, etcétera, etcétera, y eso le generó pues facilidades para poder negociar.
En mucha menor escala, y ya para luego hablar del evento, que entiendo que tiene un evento del cual quieres hablar, ya en mucha menor escala, y quizás diciendo menos mal que no ha pasado nada, pero estos llamados colectivos armados por demás que salen en sus motocicletas mostrándose por distintos sectores o haciéndose dueños de zonas o de las llamadas zonas de paz, ¿no son la génesis o el caldo de cultivo al menos para organizaciones terroristas?
Bueno, no, ellos usan una estrategia de generar terror. Pero no por eso lo debemos definir.
No, por ellos son terroristas.
Son terroristas, ¿no? El terrorismo tiene por detrás una cantidad de otros elementos que lo definen como tal. Pero efectivamente generan terror. Pero la generación de terror es un mecanismo de intimidación y de disuasión y de desmovilización y parálisis de la sociedad. Por lo tanto, cuando esto ocurre, pues lo que se persigue es, bueno, vamos a paralizar a la sociedad, que frente a gente que puede generar violencia más que terror, oye, mejor nos quedamos tranquilos.
Claro, ¿no? ¿Y cómo debe reaccionar un Estado que no sea de una forma permisiva como está funcionando hasta ahora el nuestro?
Sí, es lamentable que nuestro Estado pues a veces se pone de los dos lados y no tiene una posición frontal única contra los generadores de violencia.
Y cuando yo hablo de Estado, no solamente me estoy refiriendo al gobierno, estoy hablando de las instituciones, por el Ministerio Público, un Tribunal Supremo de Justicia, el Defensor del Pueblo, etcétera, que forman parte de un Estado, pero el gobierno es el Poder Ejecutivo, pero todo lo demás forma parte del Estado, que también tiene que fijar una posición. Háblame del evento.
Sí, gracias por esta oportunidad. Además, sabes que el 12 y 13 de julio tenemos quizás el evento académico más importante de seguridad en el país. Es un evento que lo organiza ASIS International. ASIS es la organización más importante de seguridad a nivel mundial. Nosotros tenemos un capítulo en Venezuela. Este evento se va a llevar a cabo en el Hotel Eurobuilding en Caracas. Tenemos alrededor de unos 14 expositores nacionales e internacionales. El tema se llama Nuevos Paradigmas de la Seguridad. Por cierto, que el tema del terrorismo y las nuevas amenazas va a entrar dentro de esto.
Interesante.
Vamos a hablar de delincuencia organizada, vamos a hablar de seguridad ciudadana, vamos a hablar de seguridad en las organizaciones. Son dos días intensos para hablar de seguridad. Para contactarnos, bueno, a través de las redes sociales, las mías propias, que son albertoray.com y SeguriTips en el Twitter, y a través de la Cámara Británica de Comercio, que es quien nos ayuda a organizar este evento, que es britcham.com.be.
Tomen eso en cuenta, entonces, @SeguriTips, ese facilito, o albertoray.com, el Ray de Alberto es con Y, para que también lo tomen en consideración. Alberto Ray Sánchez, que también publica todos los días jueves, pues, su columna en el Diario Nacional. Gracias, Alberto, por estar con nosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias. A ver, 5:49, colocamos una música, Simple Red. Te los dejo para que lo disfruten.